Muy buenas tardes a la gente, gente. Tarde viernes ya. Esta mañana, por casualidad, he abierto la web de una de las revistas más prestigiosas de Estados Unidos, una revista que informa de política, de cultura, de muchas cosas más. Y he buscado, pues, cuál era el artículo más leído, bueno, para tener algo de lectura durante el fin de semana. Y el artículo es un artículo de una conocida escritora que se titula Me di tres meses para cambiar mi personalidad. Me di tres meses para cambiar mi personalidad. Después de consultar psiquiatras, psicólogos, esta escritora decidió que tenía que trabajar con su carácter para ser más extrovertida, menos neurótica, menos perfeccionista. Hizo una lista de propósitos. Iba a conocer gente, iba a hacer lista de las muchas cosas por las que tenía que dar gracias. No sé cuántos lectores estadounidenses o cuántos lectores en castellano, si el artículo estuviese traducido, se han dado cuenta de que el artículo es absolutamente irónico. El propósito, el objetivo de este artículo es retratar la incapacidad que tenemos para recibirnos a nosotros mismos tal y como somos. Me temo que hay lectores que en este momento están haciendo listas de propósitos porque creen efectivamente que a base de esfuerzo van a cambiar su personalidad.
Si me amaras, si hubiera una chispa.
En el verano de 1978, los castellanos y los leoneses oían este tema de Albert Hammond. Cuando dejaba de sonar la música y empezaban las noticias, las crónicas contaban que Juan Manuel Reol Tejada había sido elegido presidente del Consejo General de Castilla y León. Tejada hizo un llamamiento a que se sumaran a ese ente preautonómico los leoneses, los riojanos y los cántabros, que entonces no se llamaban cántabros. No querían estar en la futura Comunidad Autónoma de Castilla y León. Desde entonces, los castellanos y los leoneses han votado en 10 elecciones, las del domingo. Son las elecciones que hacen el número 11. El PP, que iba de sobrado, que pensaba que estas elecciones iban a ser un paseo triunfal, con un resultado que los iba a dejar cercano a la mayoría absoluta, a estas horas se teme la desmovilización de sus votantes. Por eso ha dicho lo que ha dicho Mañueco esta mañana con Carlos Herrera.
Si hay fragmentación en el centro y la derecha, se corre el riesgo de que Sánchez se frote las manos y que haya un gobierno de similares características en Castilla y León. Pedir a las personas de Castilla y León que participen. Toda España nos
movilización.
Está mirando.
Los sondeos que manejan los políticos apuntan, sondeos de este momento, apuntan a que el PP podría quedarse con los mismos escaños que tenía antes de que se disolviera el Parlamento de Castilla y León. Y ese resultado abriría la posibilidad de que el PSOE pudiese gobernar con el apoyo de Podemos y de algunas de las candidaturas de la España vaciada, que son muy diferentes entre sí. Tudanca, el candidato del PSOE a estas horas, llama a concentrar el voto.
Estas plataformas, estos movimientos sociales, les he reconocido siempre que hayan contribuido a visibilizar este problema, estos desequilibrios. E insisto, el único voto que garantiza el cambio de políticas es el voto al Partido Socialista.
Bueno, con un PSOE seguramente al alza y con un Vox seguramente también al alza o muy al alza, y con lo que quede de Ciudadanos, si queda algo, muy enfadado, Mañueco, es decir, Casado, puede haber hecho un pan con unas tortas al adelantar las elecciones. Si el PP no gana con un resultado cercano a la mayoría absoluta, que no parece, Casado le dará un respiro a Sánchez. Casado habría cometido, si el resultado es ese, los dos errores que cometió Sánchez en las elecciones en Madrid y que cometen casi todos los políticos. Primer error, pensar que la marca del partido es más importante que el candidato. En otros países las listas abiertas y la circunscripción uninominal permiten elegir a un político y no a su partido. Aquí no. Pero los electores no son de nadie, y como se vio con Ayuso en Madrid, un buen candidato puede atraer votos de otros partidos. Segundo error, seguir pensando que las elecciones autonómicas son unas primarias, necesariamente primarias de las generales. En las autonómicas se vota al gobierno de la sanidad, de la educación y de muchos servicios cercanos al ciudadano. Y eso se suele olvidar. En cualquier caso, gobernará el PP o gobernará el PSOE, pero sin Ciudadanos lo hará con populismos de izquierda o de derecha, y eso no será una buena noticia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que en los próximos 4 años no se podrá crear ningún tipo de plaza turística en Baleares. El gobierno de Francina Armengol ha aprobado hoy un bloqueo de todas las nuevas plazas turísticas en las 4 islas. Aseguran que la intención es apostar por la calidad y no por la cantidad. COPE Baleares, Cristina Llamas.
El bloqueo de plazas turísticas es uno de los puntos más importantes de este nuevo decreto. Menorca, que carece de bolsa, dispondrá de 4 años para crearla y establecer cómo será su mecanismo. Pero hay más medidas. En materia de modernización de los establecimientos turísticos, se dan 4 años para poder hacer reformas. La norma permite crecer un 15% a cambio de reducir sus plazas un 5%, y sobre el régimen del todo incluido, la norma prohíbe los dispensadores de alcohol y deberán ser los empleados quienes los sirvan. También, con el objetivo de beneficiar a los trabajadores, los hoteles tendrán un plazo de 6 años para cambiar todas las camas por otras elevables. El Govern multará con 500 euros por cama a los establecimientos que no las instalen.
Y el actor Antonio Resines ha agradecido a todo el equipo del Hospital Gregorio Marañón el trato que ha recibido durante el tiempo que ha estado ingresado. 48 días, 36 de ellos en la UCI por una neumonía bilateral provocada por el coronavirus. Resines fue dado de alta ayer. Sefi García.
Resines no olvida en su agradecimiento a sus compañeros de profesión, que han sido, dice, soporte fundamental, y a las personas anónimas que se han preocupado por él. Darme cuenta de que tanta gente que ni siquiera me conoce me tiene tanto cariño me ha emocionado profundamente, confiesa en su misiva. Promete que contestará todo lo que se le pregunte, pero confiesa decir más de 3 frases seguidas de momento me agota. En la sentida carta pública reconoce que ha pasado momentos muy complicados. Ayer recibió el alta tras 48 días ingresado. Todavía le queda un largo camino de recuperación en su casa.
Y contamos que la Comisión Europea ha dado luz verde a la comercialización de un nuevo alimento. Se trata del grillo doméstico. Es el tercer insecto que los europeos podemos consumir. Corresponsal José Luis Concejero.
Se trata del tercer insecto autorizado para el consumo en la Unión Europea. Se pueden imaginar, entre 450 millones de personas hay gente para todo. Bruselas ha dado luz verde a la comercialización del grillo doméstico. Sí, el grillo, que por cierto puede alcanzar los 25 milímetros. El grillo doméstico estará disponible congelado, seco y en polvo, y ha superado la evaluación de la Autoridad de Seguridad Alimentaria. Los expertos aseguran que son una fuente alimenticia nutritiva y saludable, con alto contenido en grasas y minerales. Los grillos son una fuente de proteína alternativa y, por cierto, son el tercer insecto autorizado en Europa después de las larvas del escarabajo y las langostas migratorias.
Pues nada, habrá que acostumbrarse a una ensalada con grillo, ¿por qué no? Y nombre propio en el Real Madrid es el de Karim Benzema. Andrea Peláez.
Sí, porque el Real Madrid juega mañana a las 4 y cuarto en la Cerámica ante el Villarreal en Liga, pero con el partido de Champions frente al PSG del martes en el horizonte, y el objetivo es que llegue el delantero francés, y a esto precisamente ha respondido hoy en rueda de prensa Carlo Ancelotti. Melchor Ruiz.
Sí, es el objetivo, que llegue Karim Benzema al Parque de los Príncipes el próximo martes. A falta de 4 días, el francés sigue haciendo trabajo individual, pero hay cierto optimismo en el Real Madrid para que pueda llegar a París, decisión que se va a tomar en el último día. Eso sí, Ancelotti ha dejado bien claro que no se va a correr ningún riesgo.
Ah, bueno, sobre Karim, lo que tenemos son buenas sensaciones. Está trabajando individual, sigue trabajando individual. Tenemos que esperar que empiece a entrenar con el equipo. Lo hará domingo, el lunes, y después tomamos la decisión. Todavía hasta domingo, lunes, no puedo decir nada. Las sensaciones de todo, la mía, la suya, lo de los doctores, son positivas.
Sensaciones positivas, y ahora mismo el equipo empieza a preparar ya el partido de mañana. Va a ser el último entrenamiento, partido ante el Villarreal, el de mañana en la Cerámica, donde no va a estar ni Karim Benzema ni Ferland Mendy, pero sí Vinicius, tras cumplir partido de sanción.
La jornada empieza hoy con el Sevilla-Elche. Los de Lopetegui podrían ponerse, si ganan, a 3 del Real Madrid en el Atlético de Madrid, que juega mañana a las 9 en el Metropolitano ante el Getafe. Simeone ha respondido en rueda de prensa a las palabras de Joao Félix, en las que decía que sabía el problema del club, pero no iba a hablar de ello. Ha dicho que si él sabe cuál es el problema del Atlético de Madrid, estaría bien que se lo contara. El domingo se juega además el derbi catalán Barça-Español sin Dani Alves, al que apelación le ha ratificado la sanción de 2 partidos, y en la Euroliga de baloncesto, Real Madrid-Barcelona se juega en el liderato a las 9 menos cuarto.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid. Muy buenas tardes. Tenemos 15 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana comienzan a bajar ligeramente las temperaturas y el domingo llegará la lluvia. En cuanto al tráfico, dos accidentes complican a esta hora la circulación en nuestras carreteras. Uno en la M40 en Valdemarín, sentido A6, y otro en la M50 en Majadahonda, dirección también A6. Dificultades asimismo de salida en la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y A42 Getafe. En la M40 lo peor está en Hortaleza, hacia la A2, Coslada y Mercamadrid, A3, Villaverde, A4 y Monte Príncipe A5. Más complicaciones en la M45 en Vallecas, sentido A4, y en la M50 Boadilla y Majadahonda, dirección A6. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A Charches, que es una pedanía del municipio del Valle de Zalaví, en Guadix, provincia de Granada. Charches, además de tener este nombre tan especial, original y bonito, es una pedanía, como digo, de unos 400 habitantes. Bueno, pues aquí llevan meses sin médico de atención primaria fija. Sí, lo has oído bien, meses. Pero hace aproximadamente una semana todo cambió. Ahora cuentan con José María, que es un médico jubilado, que ante la saturación que ha provocado la sexta ola del COVID, pues no ha dudado en decir aquí estoy yo y arrimar el hombro. José María dejó de trabajar en junio de 2021, después de más de 40 años dedicado a la medicina. Al principio, su carrera no estaba orientada a la atención primaria, a la medicina de familia, pero en cuanto se metió dentro ya no quiso otra cosa. Y es que te puedo asegurar que lo suyo es vocación, y además con mayúsculas. Fíjate, cada día se levanta a las 6 de la mañana y recorre algo más de 100 kilómetros para llegar desde su casa hasta el consultorio de Charches, donde atiende de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde a los vecinos del pueblo. Bueno, exceptuando los martes, que es cuando acude a una residencia de mayores de Guadix. Combina las consultas presenciales con las telefónicas, aunque estos primeros días recibe también a aquellos que no tienen cita. Lo que te decía, vocación. Bueno, como casi todos los días aquí en el programa, a esta hora, pues saludo a Daniel Gascón, es escritor, es columnista, cuento con su mirada con respecto a aquellos temas que tratamos a esta hora. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, hay que decir que el caso de José María es más habitual de lo que pensamos. Precisamente esta semana se ha presentado el primer estudio de medicina y el médico rural, y casi un tercio de estos médicos tienen más de 60 años. Atención al problema al que nos enfrentamos, ¿eh? Un tercio de los médicos del mundo rural se va a jubilar en 5 años y no parece que haya relevo. Tú, Daniel, conoces bien las dos cosas, el mundo rural y la medicina, porque tu madre además es médico. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, además es médico y mucho tiempo ha sido médico rural, ¿no? Y claro, me parece que es curioso porque los médicos, digamos que muchas veces hay como pocas plazas, se pueden colocar aunque sean en posiciones un poco precarias, ¿no? Entonces, claro, es una profesión, entiendo que tiene una alta colocación. Me parece luego que el médico de atención primaria muchas veces, como vemos en el caso de José María, que tiene un elemento vocacional. Y ayer veía una cosa de un informe de SADE sobre la despoblación, y entonces le preguntaban a la gente que vivía en pueblos pequeños y tal, ¿qué pensaban de los servicios, ¿no? Y entonces, al contrario de lo que se podría pensar, estaban bastante contentos con la educación, quizá por la atención, ¿no? Aunque haya un solo colegio, pero están muy encima. Pero les preocupaba mucho el transporte y sobre todo la sanidad, ¿no? Que además yo creo que es grave, porque esta cuestión de las plazas que dices, y también en muchos sitios con una población bastante envejecida que necesita bastante atención, ¿no?
Hombre, yo creo que el médico es fundamental, ¿no? En el mundo rural, quedarte sin médico te genera una inseguridad total. En muchos casos hay municipios que están muy lejos del primer centro de salud o del primer hospital que tengan más cercano, ¿no? En fin, vamos a indagar un poquito más en estas cuestiones, pero lo vamos a hacer a través de la experiencia del propio José María. Hola, José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuando te jubilaste en 2021, no sé si te imaginabas que volverías a trabajar en menos de un año.
La verdad es que no. No entraba dentro de mi proyecto el volver a reincorporarme, pero Lo cierto es que, bueno, cuando decidí jubilarme la situación estaba, digamos, el COVID estaba aflojando un poquito, nos estaba dando un respiro. Y, bueno, pues yo me dediqué a todo lo que tenía pendiente, incluido irme con mi amigo Antonio Martín en bicicleta hasta Galicia, a Santiago. Pero a la vuelta, pues la verdad es que la cosa empezó a empeorar y empezó a ponerse tan fea que por ejemplo, en la zona de Guadix los médicos no daban abasto. Charches no solo no tenía médicos, sino que los que la atendían, que eran los de Guadix, las criaturas entre aislados, enfermos de COVID, no daban abasto. Entonces, la dirección gerencia de Nordeste me ofreció la posibilidad de reincorporarme y bueno, no me pareció mala.
Vale, y te reincorporas. Y ahora te levantas a las 6 de la mañana y tienes que hacer 100 kilómetros de ida a Charches y otros 100 para volver a casa. ¿Cómo lo llevas?
Bien, bien. Llevo peor el precio de los combustibles, que está un poquito
disparado. Es verdad, es verdad.
Pero al margen de eso, bueno, tampoco es terrible. Yo creo que merece la pena.
Merece la pena. ¿Te está gustando esta vuelta inesperada a la profesión, a atender a la gente telefónicamente, pero también presencialmente? ¿Cómo lo estás viviendo?
Pues la verdad es que no puedo decir. Me acaba de mandar un mensaje una compañera diciendo que sí, es que tenía el mono, pero no llega a ser un mono, pero reconozco que el volver es como bastante reconfortante.
¿Te han acogido bien? ¿Están encantados? ¿Por fin un médico que viene todos los días al pueblo?
Hombre, yo creo que sí. Después del tiempo que han estado que han tenido que atenderlos los compañeros de Guadix y cómo han podido y tal, pues lo lógico es que estén encantados. Pero yo creo que aparte de ese motivo es que creo que es una población que tiene un encanto. Y la gente de Charche, hasta ahora yo no los conocía, pero realmente son muy, muy agradables.
¿Cuántos pacientes estás atendiendo al día desde que empezaste otra vez?
Bueno, la cosa varía, ¿no? Pues, por ejemplo, hay días en que han tenido mucha falta y hay pacientes que llegan pues a atender patologías que no eran urgentes, pero que estaban ahí pendientes. Entonces, pues muchos pueden llegar sin cita. Hay días que si te digo que pueden ser unos 30 los que atienda, pues no me equivoco mucho, pero también te puedo decir que hay días en que ves a 8 o 10 pacientes, ¿no? Y realmente, vamos, no es en absoluto una consulta a lo que yo estaba acostumbrado con anterioridad. No es una consulta agobiante. Puede hacer medicina, de verdad, puede dedicarle el tiempo que precisa a cada consulta y no sentirte nervioso pensando que no te da tiempo a atenderlo a todo. Aquí la verdad es que es una forma muy agradable de trabajar.
O sea, que estás trabajando de forma más relajada que cuando te jubilaste, que entiendo por lo que dices que ibas a destajo. Bueno, ahora sigo contigo, no te vayas, José María, porque quiero saludar también a Antonio Fernández, que es presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Es médico rural del Centro de Salud de Gálvez, en Toledo. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, el caso de José María va a tener que ser cada vez más frecuente como solución para muchos municipios, para muchos pueblos, porque no va a haber médicos rurales.
Hombre, yo lo primero que quiero es felicitar, ¿no?, al compañero José María. Yo creo que personas como él son los que hacen sostenible el sistema hoy por hoy. Es decir, el esfuerzo de los profesionales y lo que ponen los profesionales realmente es lo que mantiene. Y digo mantiene el sistema, porque evidentemente son situaciones coyunturales que son pasajeras, ¿no? Si no son de estructura. José María hace un enorme favor, es muy frecuente el caso de José María en Galicia, en diferentes regiones de nuestro país. Pues bueno, se están volviendo a incorporar profesionales que se han jubilado recientemente, pero evidentemente esa no es la solución, ni mucho menos, ¿no? Primero porque se han reconocido más que un merecido descanso, ¿no? Y después porque evidentemente es una solución transitoria que tenemos que darle una salida estructural, ¿no?
¿Y cuál es esa salida? Porque es que estamos hablando de que casi un tercio ahora mismo de estos médicos rurales tienen más de 60 años y sí, que sí, un tercio sí. De ellos, por tanto, se van a jubilar en 5 años, pero no parece que a ese medio rural lleguen médicos jóvenes.
La pregunta es ¿por qué?
¿Por qué no llegan? ¿Y por qué?
Pues simplemente porque el escenario no es nada halagüeño. Y detrás de esto siempre, para conseguir las cosas, siempre hay que tener voluntad política de querer hacer algo, ¿eh? Entonces, evidentemente, si detrás de esto no hay unos escenarios laborales estables, si detrás de esto no hay un esfuerzo por llegar a una conciliación familiar, si detrás de esto no hay un precio justo a pagar por el esfuerzo que hace. Estaba comentando José María que hace 200 kilómetros diarios. La media de cualquier médico que trabaja en el ámbito rural son 100 kilómetros diarios. Quiero decir, voluntad política para que realmente las plazas de difícil cobertura, mientras más ruralidad, más difícil cobertura, evidentemente, pues hay que tener voluntad política y poner en el contrapeso otra serie de estímulos, no solamente económicos, sino de conciliación familiar, de escenarios profesionales, de carrera profesional, etcétera, etcétera, que compensen de alguna medida el estar en ese medio, entre comillas, difícil.
¿No recibís compensación por el número de kilómetros que hacéis? Para gasolina, digo.
No.
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 O sea, que eso va en el sueldo, no. Lo tenéis que pagar de vuestro bolsillo.
Habitualmente va en el sueldo, sí.
Vale.
Sí. Hay muchas más cosas que van en el sueldo.
¿Cómo, por ejemplo?
Que vamos a ver, por ejemplo, jamás se ha computado una hora de guardia en lo que es vida laboral. Es decir, un profesional cuando lleva 30 años de media de trabajo profesional, si hace un cálculo a 3-4 guardias al mes, resulta que 2 años de su vida, ¿verdad?, no computan, ¿no? No computan porque realmente la guardia es como, bueno, como algo extraordinario, ¿no? Entonces yo quiero decir que lo primero que hay que tener para solucionar estos escenarios es voluntad política. No se ha hecho absolutamente nada en un ámbito, y no solamente en el medio rural, también en el medio urbano, en el ámbito de la atención primaria, para abordar un sistema nacional de salud moderno. No se ha hecho.
Otra
se
cuestión.
Lleva diciendo, ¿no?
Hablamos, en el caso de José María, por lo que hemos contado, es lo suyo es vocacional. De hecho, José María, tú al principio en tu carrera te dedicaste a otra especialidad, ¿no?
Bueno, yo mi tendencia era prácticamente hacia especialidades quirúrgicas. De hecho, estuve haciendo mucha cirugía, pero al poquito, por las circunstancias, me llevaron a conocer la atención primaria y reconozco que desde entonces, como digo, es una cosa que me enamoró y
ahí te quedaste siendo médico enamorado de familia todos estos años en la atención primaria, José María. Antonio, esto no está pasando mucho ahora. ¿Cuántos jóvenes eligen la atención primaria como primera opción? ¿Por qué no ocurre esto?
Hombre, yo creo que hay una situación que es muy clara. Nadie elige lo que no conoce, ¿eh? Entonces, nosotros llevamos desde la sociedad que yo represento y de los diferentes ámbitos de los sectores profesionales diciendo por activa y por pasiva que la medicina de familia tiene que ser impartida de manera clara, rotunda, en la universidad, con dos objetivos básicos. Primero, el que el estudiante de medicina conozca la medicina de familia y conozca el ámbito de actuación en el cual estamos. Y segundo, y mucho más importante, si realmente la voluntad política de un país es crear un sistema sanitario fuerte que vertebre a la sociedad, porque no olvidemos que un sistema sanitario no solamente es asistencia. Es un sistema por el cual se vertebra la sociedad, nos equilibra a todos y nos hace iguales a todos, ¿no? Entonces, evidentemente, el no llegar a esa asistencia pues es complicado y el estudiante de medicina no elige la medicina de familia en primer lugar porque no lo conoce. Después, el prestigio, evidentemente, el foco siempre se ha puesto en el hospital, en la gran operación, en el trasplante.
Sí, 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 sí. El prestigio está ahí, claro, no en ser médico de pueblo, por decirlo así.
Efectivamente, y siempre se dice, además, incluso con cierto, ¿no? Desde,
sí, sí,
¿no?,
te entiendo.
Y los que estamos en el ámbito rural, pues estamos evidentemente, como en el caso de José María, pues es pura vocacional, ¿no? Es decir, hemos seguido y perpetuado el sistema ahí y cuando lo dejemos, pues yo mi caso concreto también es cercano a la edad de jubilación, pues evidentemente pues el reemplazo es muy complicado y muy difícil.
Pues qué problemón, ¿eh? Sobre todo sí, para tantos
pero es
y tantos...
voluntad política, ¿eh?
Sí, 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 te entiendo lo que dices, Antonio. Sí,
y
sí,
la
sí.
voluntad política se denota con dinero y con ya. presupuestos.
Sí, sí, y con sí, mejores condiciones puedes... para estos médicos.
Claro,
está claro,
claro. Tú puedes hacer todas las declaraciones políticas que quieras del mundo, pero si detrás no hay una memoria económica, pues no se
no hay nada. Antonio Fernández, presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, médico rural también en el Centro de Salud de Gálvez, sí. en Toledo. Gracias, como siempre, por atendernos. Buenas tardes. Ay, que te recuperes pronto, Antonio, que al final
sí.
pillaste el COVID.
Sí.
¿Es la primera vez en tu vida, en todos, desde que empezó la pandemia?
Después de 2 años día a día sin faltar un solo día al trabajo, efectivamente, cuando parece que ya se va resolviendo el tema, pues...
Vaya, hombre. ¿Eh? Bueno, pero estás bien, ¿no? Con pocos síntomas.
Estoy bien, gracias.
Bueno, pues nada, que te recuperes bien, gracias. José María, nada, que sigas atendiendo a todos los vecinos de este municipio que te están agradeciendo mucho, por supuesto, que te acerques a Charches cada día haciendo esos 100 kilómetros para allá, 100 kilómetros de vuelta y bueno, pues has puesto en valor desde luego, yo creo que es importante la medicina de familia con esa vocación que nos has demostrado. Gracias, ¿eh? Por tu testimonio.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. Bueno, Daniel, se han puesto cosas muy interesantes encima de la mesa, por supuesto, voluntad política, presupuesto, prestigiar la profesión del médico de familia, del médico de atención primaria, cosa que no se está haciendo, y tanto que se habla de la España vacía y del mundo rural, y esto que es lo fundamental, sin médico no, no los pueblos, es un desastre.
Claro, es muy difícil, ¿no? Supongo que también, igual que también se dice muchas veces, está esa gente que supuestamente quiere ir a los pueblos, luego ves que no hay tanta, ¿no? Porque la vida también allí es muy complicada. Y pensaba también otra paradoja, que es que al haber ahora, cuando hay mejores carreteras, también creas un... Bueno, pues es más fácil que mucha gente pues vaya allí por razones de trabajo y a lo mejor viva en la ciudad y vaya a trabajar al pueblo, ¿no? Supongo que eso también es otro factor que hace pues que conduzcas tanto, ¿no? Yo recuerdo que había alguna cosa en algunos de los pueblos en los que vivíamos de pequeños donde pues había una casa del médico, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor tenía un alquiler más bajo, más o que era una casa como las
sí.
casas de los maestros que
sí,
hay en
sí,
muchos
sí,
lugares,
es verdad,
¿no?
Es verdad.
La verdad es que no la había en todos los pueblos, ¿no? Eso parecía que dependía más
del ayuntamiento,
¿no?
Bueno, pues desde luego soluciones se pueden tomar. No sé si llegamos demasiado tarde teniendo en cuenta el montón de médicos rurales que se van a jubilar en tan solo 5 años. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, mira lo que te cuento, que el próximo domingo, 13 de febrero, no solo es el día de las elecciones de Castilla y León, resulta que es el Día Mundial de la Radio, así que estamos todos ahí ya medio de celebración. Bueno, mira, esta tarde vamos a hablar aquí en el programa con un hombre que es el mayor coleccionista de radios de toda España. Tiene 2.000 radios que son un auténtico tesoro en casa. Es su verdadera pasión. Ni te cuento lo que ha invertido, ¿no? En esa pasión, en ese coleccionismo. Así que luego le conocemos, como digo. A cuenta de esto, te estamos preguntando a ti si tú también eres uno de esos coleccionistas que tienes a lo mejor con cariño ahí guardada esa colección de no sé qué, queremos averiguarlo. O es una colección que incluso has heredado y a lo mejor tiene hasta un valor muy importante. O no tiene valor, pero lo tiene para ti porque es un valor sentimental. Hablamos esta tarde de colecciones y coleccionar con los oyentes. Fernando, Elena Fornas, ¿qué nos cuentan los oyentes?
A ver, ¿qué cuentan de sus
¿Qué
colecciones?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues esta familia me encanta porque no tiene rival en los juegos de mesa, tanto en coleccionarlos como en jugarlos.
Pero lo que siempre tenemos son juegos de mesa. Tengo una hija de 9 años y no le interesan ni las consolas ni nada por el estilo. Y jugamos mucho a juegos de mesa. Si no tenemos 70, 80 juegos de mesa, no tenemos ninguno. Ya todos ellos hemos jugado. Cada año, bien sea los Reyes y Papá Noel, le traen varios y en su cumpleaños también nos pide ella.
O sea, 70
o 80 juegos. O sea que prácticamente tenemos juego casi al día.
Si juega esta familia no se aburre.
Dos veces. Lo de los juegos de mesa, mira, yo siempre he pensado que eran un poco aburridos, pero últimamente le estoy cogiendo afición, yo fíjate.
Pero bueno.
A la vejez viruelas. No, sí, porque es una buena ocasión cuando ya estás cansado, no puedes hacer otra cosa. Bueno, pues es una buena manera de estar con los tuyos haciendo algo divertido.
Exacto,
sí, sí.
Después de las comidas familiares sobre todo. Fernando, vamos a tener que echar una partida aquí el equipo.
Tú el caso es que... Todo es una oportunidad.
Fornas,
es una cosa.
cenas, meriendas, desayunos del equipo,
bailes
y juegos de mesa.
Al parchís.
Tendríamos que hacer una especie de campeonato al parchís, ¿no?
Yo colecciono momentos con el equipo, ¿no? Hay gente que colecciona cosas, pues yo momentos con el equipo.
No soy capaz de coleccionar nada. Incapaz de coleccionar nada. Eso requiere una tenacidad, una sistematicidad, no perder las cosas. Pero vamos, hay gente que hay mucha gente que colecciona muchas cosas.
Pues sí, mira, como este oyente que me hace especial ilusión porque yo llegué a conocer los VHS.
¡Ay, qué bien!
Fíjate,
buenas tardes a todos. Pues yo lo que guardo con mucho cariño son películas de VHS de Cary Grant, pero las guardo, y era cuando costaban el VHS 1000 pesetas o 1000 y pico por aquel entonces, y las tengo guardadas con mucho cariño.
También conocí las pesetas.
Yo ya quité el reproductor de VHS, pero si tú tienes un reproductor de VHS en casa, ¿no? ¿Se pueden ver o no?
Sí, claro que sí, se pueden ver.
Lo que pasa es que la cinta se pasa, ¿eh? La cinta de los VHS...
Se estropea,
yo creo que se estropea. Bueno, a que alguien llame, si no, que lo cuente.
Y que nos lo cuente. Bueno, ¿qué coleccionan los oyentes de la tarde? ¿Qué colecciona la gente?
Elena Fornas, vida social, ocasiones, sí, de vida social.
Con el equipo, estoy intentando.
Y no pierde ocasión para llamarnos viejos de una forma muy elegante, también hay que decirlo. Pero ella ahí, incidiendo en el tema.
Sí,
arréglalo ahora. ¿Qué colecciona los oyentes de la tarde? Nos lo decís en el teléfono, por supuesto, en el de nuestro WhatsApp, 607-15-0602, que es donde podéis dejar las notas de voz. Y bueno, efectivamente, este domingo, ya sabes, elecciones en Castilla y León, con muchas claves y muchos temas ahí pendientes y desde luego mucha incertidumbre. Tema para el análisis político enseguida en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿A qué suenan las elecciones en Castilla y León?
Este domingo, una de las comunidades con la población más envejecida de España decide su futuro.
35 años de ineptitud.
Los que son deficitarios son ellos.
¿Se está arrepintiendo de esta convocatoria electoral?
Una absoluta incompetencia.
¿Representará el resultado el fin del ciclo político de Pedro Sánchez?
¿Gobernará el PP con Vox si lo necesita? ¿Crecerá la abstención?
Mi apuesta. Si Mañueco gana bien ganado en Castilla y León, habrá elecciones andaluzas.
Sigue este domingo el minuto a minuto de las elecciones en Castilla y León con Ángel Expósito. Desde las 10 de la noche con la última hora y el mejor análisis en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Castilla y León decide y Ángel Expósito te lo cuenta en COPE.
Precisamente acababa de hacer planes de viaje para desconectar cuando llega ese email. Un trabajo inaplazable.
¿Y qué pasó?
Nada. Cambié mi viaje sin gastos de cancelación.
Es Confianza Incluida. La forma de viajar de Viajes El Corte Inglés con todas las garantías para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Consulta las ventajas y condiciones del programa en Viajes El Corte Inglés.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Que nuestro amor nunca se esfume. Te digo te quiero con este perfume. El amor bien merece un día. Y para celebrarlo, qué mejor que regalarle la colección especial de San Valentín de la fragancia Red Roses de Jo Malone. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Que se entere tu jefa, tu primo, la del quinto y el cartero. Que me haces muy feliz y por eso te quiero. Si lo nuestro es amor de verdad, amor verdadero, celebrémoslo y que lo sepa el mundo entero. El amor bien merece un día. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Unas fresas, verdura fresca, quizá un solo tomate. El guiso de ayer, no importa. Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo, gracias a su tecnología antibacterias y funciones de inteligencia artificial. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Que tú me das es mucho.
La gente del PP llega al final de la campaña en Castilla y León mordiéndose las uñas. Pensaba Mañueco, pensaba Casado, que estas elecciones iban a ser un paseo triunfal, el primer paso para el ciclo electoral que llevase a Casado a la Moncloa. Y bueno, en este momento parece que los sondeos que sí pueden manejar los partidos políticos y que nosotros no podemos contar, dicen que el resultado se puede parecer mucho a lo que a la composición, a los escaños que tenía el Partido Popular antes de convocar las elecciones. Con lo cual sería este resultado hacer un pan con unas tortas, porque sin Ciudadanos y con un PP, con los mismos escaños, pues y con un Vox crecido, pues las cosas le habrían salido mal. Por eso Mañueco, que ha estado hoy en esta radio, en el programa de Carlos Herrera, ha hecho un llamamiento a la movilización.
Si hay fragmentación en el centro y la derecha, se corre el riesgo de que Sánchez se frote las manos y que haya un gobierno de similares características en Castilla y León. Pedir a las personas de Castilla y León que participen. Toda España nos está mirando y tenemos que estar a la altura de las circunstancias.
Bueno, pues para analizar esta campaña electoral, posibles resultados, tenemos hoy con nosotros a Julio César Herrero, que es un gran experto en la materia, vamos, tiene un volumen publicado sobre esta cuestión. Julio César, supongo que sigues, como siempre, tremendo.
Sí, espectacular. Empezar a comer y no parar. Sí.
Exacto. Bueno, vamos a ver, tú que sabes todo de los marcos, de la construcción de la agenda, de estas cosas que habláis los que sabéis mucho de comunicación política. Cuéntanos qué ha pasado en esta campaña electoral a la que le faltan horas.
Una incapacidad para manejar las expectativas. Y eso tiene algunos problemas. Decías antes que el Partido Popular y las encuestas internas decían al principio, ojo, el Partido Popular y algunas encuestas internas, y hordas de analistas para quienes probablemente una campaña electoral no debe de servir de nada. Es decir, lo que pasa hace 15 días permanece inalterable durante 15 días, ocurra lo que ocurra durante esos 15 días. Pues oiga, mire, no. Normalmente las campañas electorales están para que pasen cosas en esos 15 días, para que se movilice a la gente, para intentar que la gente acabe por decidir lo que todavía no tenía decidido, para provocar y hacer dudar a quienes habían decidido una cosa que cambien de criterio. Para eso están las campañas electorales. Y eso parece que es lo que ha venido ocurriendo durante estos días. Al inicio de la campaña se hablaba de las macrogranjas como si el tema fuera a prolongarse durante 15 días. Ya. Tuvo su momento y bajó. Lo que pasa es que como era un tema con trascendencia nacional, ¿qué se hizo desde el Partido Socialista? Plantear temas nacionales, y ahí tiene subvenciones y chorreos de dinero. Bueno, ya. Pues ya está, en la misma línea. esto de Mañueco, de que toda España nos mira, bueno, los castellanos y algunos frikis que nos dedicamos al asunto, pero tampoco sé yo si los asturianos o los gallegos están muy pendientes de lo que vaya a pasar.
Un error, digamos, en plantear una especie de primarias de unas elecciones generales.
Pero hace 15 días tú y yo hablamos, fue la última vez, y creo recordar que entonces dije, ¿por qué nos empeñamos en entender como nacional unas elecciones que son autonómicas? ¿Por qué nos empeñamos en tomar a la gente como imbécil? Pensando que no saben que están eligiendo a un presidente o presidenta de comunidad.
Pero eso es un error que se repite una y otra vez.
Sí, sí. Sí, es cierto, y en el que también participamos quienes estamos en estos fregados, empeñándonos como si luego la gente fuera a hacer eso. No, la gente va a elegir lo que va a elegir y sabe distinguir, al menos la inmensa mayoría. Bueno, pues ahí lo tienes, y una cosa más y con esto ya acabo. Al ir tan sobrado de expectativas, cabe la posibilidad de que a lo mejor igual el Partido Popular gane y sin embargo sepa a pérdida, que sería terrible. Esto ya pasó a algún otro partido en algún otro sitio.
Claro, el problema es que, como tú dices, las expectativas se pusieron tan altas al principio que aquí todo lo que no sea rozar la mayoría absoluta, por
es un
comparación
fracaso
con Ayuso, por otra parte, está
ya, la pero sombra es que Ayuso de Ayuso. Es Madrid, Ayuso es Madrid y Mañueco es Castilla y León.
Sí.
Y al principio, cuando Sánchez no estaba, la conclusión es Sánchez ya, el Partido Socialista ya ha dado por perdidas estas... Pero qué rápido contamos estas cosas así, de forma tan taxativa y ignorando que, en fin, son 15 días. Bueno, pues ahí está. Ahora parece que las cosas no son como muchos afirmaron con una contundencia temeraria hace 15 días. No sé, vamos en cualquier caso a verlo.
Vamos a ver. Pero vamos a poner, como se dice ahora, varios...
¿El foco?
El marco,
muy bien.
Yo no entiendo muy bien la diferencia entre... No, el foco y el marco. El marco es el campo de fútbol, ¿no? Y el foco es aquello en que...
El foco es centrarse en algo y el marco un esquema de interpretación, por entender.
Bueno, estamos aprendiendo todo en comunicación política. Expectativas, marco y foco. Oye, vamos a ver. Sí, como estamos diciendo, se pusieron muy altas las expectativas y esas expectativas no se cumplen. ¿Cómo desgasta esto a Casado si se produjera ese fenómeno?
Bueno, a ver, lo que sí parece evidente, y aquí la conclusión seguramente no será precipitada, es que el presidente o la presidencia de una comunidad autónoma no se anima a adelantar unas elecciones sin antes tener el parabién del responsable, del jefe del partido. Entonces, en este caso, la responsabilidad, esa puede ser la parte de lectura nacional, la responsabilidad compartida. Esa parte sí, pero... Que de aquí luego se derive otra serie de consecuencias en otras comunidades y hacer en el medio largo plazo llegar a conclusiones. No. Esto no, ¿qué va? Esto no va así, ni es todo tan fácil, ni todo tan taxativo. En ese punto sí puede haber una responsabilidad en lo que a la estrategia del partido ámbito nacional se refiere. Ajá. Y es que han leído mal una circunstancia. Y en el caso del Partido Popular en Madrid, la leyó bien. Y adelanta unas elecciones y cabe la posibilidad de que, por las razones que sea, no haya calculado cuáles pueden ser los efectos y le salga para el viaje pues las alforjas vienen justas.
Según las últimas encuestas que tenemos, ¿no? Los tracking de los partidos, que aquí no los vamos a contar, Ciudadanos prácticamente desaparecería y Vox está subiendo mucho. Vox, que el candidato no lo conoce casi nadie, que prácticamente no tiene programa electoral. ¿Cómo se explica, digamos, este desplazamiento? Porque, claro, en teoría Ciudadanos es centro, no sé, liberales, ¿no? Vosotros clasificáis esto del 0 al 10, no me acuerdo cómo era aquello. Y Vox está en otro sitio totalmente diferente. Si se confirma esto, ¿qué es lo que habría sucedido en Castilla y León?
Pero en ese caso, ojo, porque los movimientos no son tan simples como decir, el Partido Popular se mantiene en lo que está, Ciudadanos pierde, el otro gana, entonces es que los de Ciudadanos pasan a Vox. Cabe otra opción. Por ejemplo, y es que parte de votantes del Partido Popular se vayan a Vox y parte de Ciudadanos se vayan al Partido Popular, de manera que el Partido Popular queda lo comido por lo servido, porque unos se le van más a la derecha y pilla a otros que ya no van a votar a Ciudadanos. No porque los de Ciudadanos se vayan a Vox, que es un recorrido un pelín más largo. Para haberse dado un golpe, claro. Si hay alguien de Ciudadanos que se pase a Vox, bueno, qué sé yo, o a lo mejor que vea que esa es la alternativa posible. Pero, hombre, el trecho que hay entre Ciudadanos y Vox es más largo que entre el Partido Popular y Vox.
Ya. En el último minuto, vamos a ver, hemos conocido la decisión de los letrados del Congreso sobre el disputado voto del señor Cayo.
Señor Caseiro.
Disputado voto del señor Caseiro. No te pido una interpretación jurídica, sino
no.
Una interpretación, digamos, de comunicación política, porque el Partido Popular ha echado mucha carne en el asador, ¿eh? Recuerdo a Cuca Gamarra diciendo que Casero había votado que no, pero que la máquina había fallado y que había sido sí. ¿Coste o no coste político de cómo ha gestionado este asunto el Partido Popular?
Pues yo creo que le resta. Además, me parece que hicieron una estupidez y es la cuestión tecnológica cuando yo creo que ellos saben que esto fue un despiste. Por otra parte, pues perfectamente comprensible que la gente se despista a la hora de votar no sé cuantísimas cosas. Hombre, debería estar un poco más atento. Lo que pasa es que el Partido Popular sigue y quiere llevarlo al Tribunal Constitucional.
Exacto.
Muy bien, cuanto más eleves y más grave hagas la circunstancia, mayor es la erosión. Exacto, en el caso de que no te den la razón.
Ya.
Luego, bueno, vaya tú con lo que hagas.
gracias, Julio César. Luego, dentro de 15 días, volveremos a recordar que unas elecciones autonómicas no son unas primarias. Gracias.
A ti, Fernando.
Bueno, pues Julio César, que sabe todo de comunicación política, ya nos ha explicado la campaña, ¿eh? Se empezaron con grandes expectativas para el Partido Popular, y tener expectativas muy altas, bueno, hay veces que es bastante negativo, y ahora, aunque obtenga un buen resultado, pues siempre parecerá que ha perdido.
La verdad es que hay mucha expectación, ¿eh? A ver qué pasa este próximo domingo.
Conoces bien el terreno.
Sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho además Julio César, que al final son unas elecciones autonómicas. Los castellano-leoneses saben, creo yo, vamos, perfectamente lo que tienen que votar y por qué. Pero a ver qué sucede. Bueno, mira, lo que vamos a escuchar es realmente un ejercicio extraordinario en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. No problem. Patinaje artístico, una mujer que vuela realmente sobre el hielo. Camila Valieva, la patinadora rusa, que desde luego ya ha sido protagonista de lo mejor y de lo peor en estos Juegos Olímpicos de Invierno. Valieva, la verdad es que es una patinadora magnética. Solo tiene 15 años y ya ha entrado en la historia al ser la primera patinadora del mundo en hacer un cuádruple salto que hasta ahora realmente solo hacían los hombres en su ejercicio. Bueno, es un espectáculo verla patinar, y con su ejercicio contribuyó a que el equipo de Rusia ganara el oro por equipos. Pero la sospecha del doping se instaló muy pronto a su alrededor. Para empezar, un extraño retraso en la entrega de medallas en esta categoría disparó todas las alarmas. Hoy, por fin, y podríamos decir que por desgracia, se ha confirmado ese positivo por doping. Positivo por trimetazadina, que es un medicamento que se receta a adultos para tratar la angina de pecho y que figura en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje. Ángel García Muñiz, que es nuestro compañero de Deportes COPE, que sabe de todo tipo de deportes, pero que además controla perfectamente todo lo que se cuece en unos Juegos Olímpicos. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? ¿No habías dicho que no me volvías a llamar para líos?
Pues
me
ya
llamaste
ves.
Con Djokovic y me vuelves a llamar para otro.
Últimamente
lío.
No ganamos para líos, Ángel. Bueno, a ver, ¿qué ha pasado con esta mujer? Bueno, con esta niña, porque tiene 15 años solamente.
Eso lo complica todo.
Que esto
además,
lo complica todo. Es que, claro, a mí me sorprende de todas formas que una menor, una chica de 15 años, una patinadora excepcional, porque es que no hay más que verla, de repente, pues estamos hablando de que ha dado positivo por doping. ¿Qué ha pasado, Ángel?
A ver, es muy difícil. Primero que no lo vamos a saber nunca, yo creo, que ha pasado de verdad, porque precisamente el ser una menor y tener 15 años limita mucho el acceso a la información. La mayor críticas que está recibiendo todo el sistema antidopaje y la organización de los juegos es que ellos mismos dijeron sin decir que era una menor la que había dado positivo, y por tanto todo el mundo supo que había sido Valieva, con lo cual no se está respetando ese derecho a la intimidad que tiene aún más protegido una menor. Pero bueno, el caso es más o menos lo que has explicado tú. Esta chica compite en los campeonatos de Rusia hace mes y medio, los gana arrasando, todo el mundo sabe que iba a arrollar en los Juegos Olímpicos, hace esos dos cuádruples que no se habían visto nunca en competición, pero dio positivo. Dio positivo por ese medicamento, que, a ver, tratándose de patinaje, no es, indispensable en su rendimiento, no es lo que más la convierte en una patinadora estelar, solo faltaba. Pero sí que es verdad que dicen que ayuda a que el corazón funcione mejor. Y si el corazón funciona mejor y bombea más oxígeno, tú te cansas menos.
Claro.
Y evidentemente puedes hacer un ejercicio mucho mejor que con estos saltos y esta edad, que acaban reventados en 3 minutos de ejercicio que hacen, pues eso. Entonces, ¿por qué se retrasa todo? ¿Por qué no se sabe hasta ahora? ¿Por qué la dejan competir? Pues eso es lo que habría que averiguar.
Porque el doping es de antes de llegar a los Juegos
Olímpicos. Claro, 6 semanas antes, 6 semanas antes en el Campeonato de Rusia. Entonces, ¿por qué no se sabe hasta después de competir en los Juegos? Se confirma hoy, pero se sabe hace unos días y después de ya ganar esa primera medalla de oro. Bueno, pues Rusia se defiende diciendo que ellas mandaron la prueba a Estocolmo, al laboratorio de Estocolmo, porque los suyos están suspendidos por otro lío anterior en los Juegos de Sochi y que hasta ahora no les ha llegado el resultado.
No cuadra,
6 semanas,
¿no?,
para un resultado. No sé, a mí me llama mucho la atención, pero bueno, como todo es secreto y no va a haber secreto de sumar el tratarse una menor, pues no sé. ¿Qué pasa? Que llueve sobre mojado. Que estamos hablando de un grupo de entrenamientos. Primero estamos hablando de un grupo de entrenamientos, el de Camila Valieva, que son niñas muy pequeñitas, que se retiran muy pronto, que todas hacen cuádruples y que hay un cierto halo de sospecha y de por qué son las únicas que lo hacen, por qué ese sistema de entrenamiento es tan secreto, tan rígido y por qué se retiran tan pronto. Pero luego está el tema de Rusia, que es que Rusia ya...
Recordemos este tema de Rusia también,
claro,
porque, por ejemplo, en estos Juegos Olímpicos no están compitiendo bajo la bandera de su país.
Ni en estos ni en los anteriores ni nada. No pueden competir bajo su bandera, no puede sonar su himno y se tienen que llamar Comité Olímpico Ruso. Cualquier deportista ruso que compita en el exterior. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que ha habido dopaje de Estado. Ha habido dopaje de Estado en varios Juegos de verano y, desde luego, donde ya fue el caos total fue hace 8 años, en los Juegos Olímpicos de Sochi en 2014, donde directamente les cambiaban las muestras a unos a otros, hacían tal, o sea, directamente, y se cree que todo auspiciado por Putin, por su gobierno, es decir, que todo el mundo lo sabe.
Es decir, dopaje de Estado es dopaje sistemático.
Sistemático,
que viene
escondiendo
de arriba,
pruebas. No, no,
es
viene
decir,
de arriba.
Que los deportistas sí o sí te van a dopar, es
eso
decir, no tienes
es,
ni
es.
Decisión sobre ti mismo, por lo que
escondiendo
veo.
Pruebas, manipulando los controles, por eso te digo que ni siquiera ellos pueden analizar sus propias pruebas porque las tienen que mandar a un laboratorio internacional porque nadie se fía ya del sistema antidopaje en Rusia. Entonces, claro, es como si, no sé cómo decirte, como si la policía estuviese conchavada con la mafia y son los que tienen que perseguirles. Pues no les persiguen, evidentemente, porque están cobrando bajo cuerda. Bueno, pues es el símil que se me ocurre para esto. ¿Qué pasa? Que esto lo complica todo. Que estamos ante una niña de 15 años, con todo lo que hay que proteger a esa niña. Por supuesto, si se demuestra que la han dopado, de los que la han dopado,
sí.
Pero también de toda esta presión internacional, de que ahora el mundo entero está hablando de ella, de que la esté llamando tramposa. Claro, es una niña de 15 años. Yo jamás querría ver a mi hija.
A mí me parece un tema feísimo. O sea,
horroroso, que nunca vamos a saber qué ha pasado. Entonces ya te digo, que Rusia es como el dopaje, está demostrado. Que esta niña, a saber si es inocente, sabía lo que hacía, o los que tiene alrededor son unos auténticos criminales, a saber. Y ya te cuento la última, que es la más gorda de todas. Tú sabes que Estados Unidos es muy seria con todo este tema del dopaje,
sí,
tiene muchísima fuerza. La agencia antidopaje de Estados Unidos, tuvo lo de Armstrong, ha tenido mucha gente internacional. Bueno, pues a raíz de lo de Sochi, se creó la ley Rodchenkov. Rodchenkov era directamente el director del laboratorio de Moscú, el que, digamos que, gobernaba todo esto y lo destapó. Es decir, el que hacía todo este dopaje de Estado, el que lo dirigía, y se fue a Estados Unidos, desertó y allí lo destapó. ¿Qué pasa? Que a raíz de eso se creó una ley, la ley Rodchenkov. ¿Qué dice esa ley? Que Estados Unidos puede perseguir penalmente, incluso con 10 años de cárcel, a cualquier persona que organice el dopaje de deportistas en cualquier competición internacional en la que participe Estados Unidos y, por tanto, les perjudique. Y Rusia fue primera y Estados Unidos tercera. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hablamos, además, de un conflicto internacional y político, de decir, es que Estados Unidos puede ir a por Rusia ahora, no a por la niña, sino a por todos los que la rodean, diciendo, esperad que os vamos a procesar nosotros, a ver si nos los extraditáis, que no se los van a extraditar, y les podemos meter hasta 10 años de cárcel. Es decir, solo con que esté afectado, aunque sea subsidiariamente, un deportista de Estados Unidos puede meterse legalmente a ir a por él, penalmente, y con hasta 10 años de cárcel.
Pues fíjate qué panorama, vaya historia esta, y lo que puede traer consigo, y lo que digo encima, es que están implicadas menores, porque Camila Valieva tiene 15 años. Verdaderamente, y como ya sus compañeros, o sea, que es una cosa tremenda. Pues seguiremos informando, Ángel, esperemos que la próxima conexión no sea por un lío, pero me parece a mí que vamos a seguir con los líos también este año, ¿eh?
Y yo no sé hasta qué punto es inocente esta niña, pero os aseguro que lo que hace no lo hace por doparse. Es decir, que igual alguien ha decidido, no, hasta la vamos a ayudar, y a darla un 10% más dopándola, si lo sabía ella, si no lo sabía, todo eso no lo vamos a saber nunca. Pero lo que os digo es que esta niña es un genio y es una cosa absolutamente
máquina,
espectacular.
Sí.
Una máquina. La hayan dopado, se haya dopado o no. Lo cual no lo estoy excusando, pero digo que lo que hace no es por doparse, o sea, que no es un burro que han convertido en un caballo de carrera. No, el patinaje es otra cosa y técnicamente tienes que ser brutal, aparte de lo que hagan, que espero que no hayan hecho nada.
Ángel García Muñiz, gracias.
Un abrazo, chao, Pilar.
¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo.
Hablamos con los oyentes de este programa, con la gente de colecciones. ¿Eres coleccionista? ¿Tienes alguna colección muy especial que conservas, no sé, desde que eres pequeño? Incluso hay colecciones que se heredan. Elena, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, lo mejor de tener una colección, Pilar, es poder disfrutarla, y este oyente la verdad que se lo pasa estupendamente.
Hola familia, ¿qué tal? Pues yo tengo como colección las gafas que he ido acumulando desde los 11 años, porque yo soy miope y tengo 46, cada dos años me suelo renovar las gafas y tengo una colección bastante grande de gafas, y de vez en cuando me coloco alguna así de estas de cuando yo era chiquillo, me miro al espejo y yo solo pues me parto de risas, porque me digo, ¿cómo podía llevar yo esto tan feo? Dios mío. Así que nada, os mando un besito muy grande. Chao, chao.
Hombre, las modas cambian. Coleccionar las gafas. Yo tengo alguna, ¿eh? Pero sí, así como coleccionarlas todas, no.
Es que se podría montar una óptica al solo.
¡Qué bárbaro!
Claro, claro.
Yo también, si las hubiera conservado todas, tendría unas cuantas, no te creas. Bueno, ¿qué coleccionas tú? 607-15-0602.
Mi café con pan. Soy el presidente de tu club de...
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Desde tu móvil, con solo mover un dedo te comunicas, compras, te informas. Y ahora también puedes combatir el hambre y la desigualdad. Colabora en la colecta digital de Manos Unidas. Con solo mover un dedo donas esperanza, donas futuro, donas vida. 13 de febrero, Jornada Nacional de Manos Unidas. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
Que en BBVA compartamos liderazgo como el banco más sostenible del mundo según el Dow Jones Sustainability Index es un orgullo, pero no es suficiente. Para crear un cambio que marque la diferencia te necesitamos a ti y a todos. En BBVA nuestro mayor reconocimiento es acompañar a las personas hacia un futuro más verde e inclusivo. BBVA, creando oportunidades.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de Viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza Incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Celebremos juntos este momento.
Zoco.
lo que de verdad nos une.
Auténtico Pacharán Navarro.
Desde tu móvil, con solo mover un dedo te comunicas, compras, te informas. Y ahora también puedes combatir el hambre y la desigualdad. Colabora en la colecta digital de Manos Unidas. Con solo mover un dedo donas esperanza, donas futuro, donas vida. 13 de febrero, Jornada Nacional de Manos Unidas. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
Me llamo Unai, me llaman Kraken. Aquí termina tu caza, aquí comienza la mía. El libro negro de las horas, de Eva García Sáenz de Urturi. El thriller que 2 millones de personas están deseando leer. Editorial Planeta.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902 200 400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.